A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado, 14 de junio de este 2025. Y bueno, pues todos los 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y generar conciencia de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, la seguridad y, por supuesto, la disponibilidad de sangre y sus productos. También, un día como hoy, pero de 1938, Action Comics es publicada por primera vez en DC Comics. Esta fue la serie de cómics que marcó el debut de Superman, el primer gran superhéroe de la historia. El personaje fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933, y los cuales, pues bueno, vendieron a DC Comics en 1938 por la cantidad de $130. Bueno, en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1965, el grupo británico The Beatles grabó en los estudios de Abbey Road de Londres el tema Yesterday, este que es considerado pues el himno de la banda y además se volvió la canción más versionada de la historia, la canción con más covers de la historia, Yesterday. Bueno, se editó como un sencillo y se colocó en el puesto número uno de las listas de ventas durante muchas semanas en aquel año, 1965. Pero aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí, lo sabes bien, es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bueno, como cada sábado, saludo con muchísimo gusto en estos micrófonos a Sofía del Águila y a Regina Rivas, que el día de hoy presentarán, como siempre, un adelanto de lo que escucharemos en este programa y además el segmento de noticias.
Buenos días, Enrique. Buenos días, amigos del auditorio. Yo estoy muy contenta de estar otro sábado más con ustedes aquí con un programa muy padre. Y buenos días a Regi. ¿Tú cómo estás?
Hola Enrique, hola Sofi, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este gran sábado. Hoy, como siempre, traemos grandes sorpresas en nuestro programa. Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos platicará una reflexión sobre la inclusión de las lenguas con pocos recursos digitales.
Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Ricardo Bolaños, CEO de ABC On, y nos platicará sobre su libro Al que madruga, la inteligencia artificial lo ayuda.
Muchísimas gracias, Sofía y Regina. Y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
¿Es posible que un país tenga dos almas al mismo tiempo? Tradición y modernidad. Libertad individual y regreso a las raíces. En México, esa dualidad no solo existe, sino que define nuestro presente y marcará nuestro futuro. Este martes se llevó a cabo la presentación del libro La evolución cultural en México, cuatro décadas de cambio de valores de 1982 a 2023. Es una obra monumental del sociólogo Alejandro Moreno, presentada en un evento lleno de paneles, reflexión intergeneracional y análisis profundo sobre lo que ha cambiado y lo que no. en el imaginario colectivo de este país.
La investigación analiza 40 años de evolución social y cultural en México, desde la liberalización de los años 80 hasta la era digital. En este viaje, dos generaciones se encuentran frente a frente. Los mayores de 40, que vivieron los procesos de apertura económica y política del siglo XX, y los millennials y centennials, nacidos después de 1980, herederos digitales de una cultura más abierta y plural, pero también más contradictoria.
El estudio revela una polarización generacional profunda, pero no necesariamente agresiva. Por un lado, crecen los valores de autoexpresión, libertad e individualidad, una tendencia común en las sociedades contemporáneas, pero de forma casi paradójica, también se observa un regreso consciente a valores tradicionales, como la familia, la religiosidad o el sentido comunitario.
Esta tensión entre avanzar hacia lo nuevo y rescatar lo antiguo ha dado forma a un país con dos planos superpuestos, uno que mira al futuro con ímpetu y otro que todavía encuentra sentido en las raíces. No se trata de un choque, sino de un viraje cultural constante, donde el cambio no siempre es lineal. A veces es revolución, otras vuelta atrás.
Alejandro Moreno explicó que esta transformación no solo está ocurriendo en encuestas o estadísticas, sino en la vida cotidiana, en las familias, en las redes sociales, en modos de votar y hasta en cómo amamos.
Más allá de los datos, el libro propone una mirada hacia el futuro. El México de 2040 será, en buena medida, el reflejo de las generaciones jóvenes de hoy.
Esto interpela a quienes diseñan políticas públicas, a educadores, a medios de comunicación y a ciudadanos comunes. ¿Qué tipo de país estamos formando? ¿Cómo conciliamos la libertad individual con el tejido comunitario? Entender los valores que nos mueven es entender el tipo de sociedad que estamos construyendo.
La consultora global de comunicación LLYC sigue expandiendo su presencia internacional, esta vez con una jugada estratégica en Brasil. Ha adquirido la firma Digital Solvers, una empresa especializada en soluciones digitales, creatividad y tecnología aplicada al marketing. Esta operación es parte del ambicioso plan de inversión de la compañía, que contempla 40 millones de euros para crecimiento inorgánico.
Con esta integración, LLYC suma ya 14 adquisiciones en los últimos 10 años, consolidando su posicionamiento como una de las consultoras más importantes del mundo hispano y lusoparlante. Digital Solvers aportará capacidades clave en automatización, experiencia de usuario y performance marketing.
Este movimiento refuerza el enfoque de LLYC hacia un modelo de comunicación 360 grados, donde la creatividad, los datos y la tecnología se entrelazan para generar impacto real en los negocios de sus clientes. La firma ya venía apostando fuertemente por la innovación y este paso en Brasil lo reafirma.
Además, LLYC sigue demostrando que la comunicación corporativa no se queda solo en los medios tradicionales. El futuro está en la intersección entre estrategia, storytelling digital y tecnología de vanguardia. Y LLYC ya va varios pasos adelante. Con un toque de ironía y una carga social potente, la agencia malagueña Credo arrasó en el Public Festival, gracias a su campaña Déjate de Cuentos. La iniciativa, realizada para el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, se propuso desmontar los mitos de las pseudoterapias a través de metáforas visuales inspiradas en cuentos infantiles.
El mensaje no pudo ser más directo. Cuando se trata de salud mental, no todo vale. La campaña utiliza ilustraciones llamativas y frases contundentes para mostrar que confiar en métodos no avalados científicamente puede tener consecuencias graves.
Credo se llevó 3 premios: a la mejor creatividad gráfica, al mejor branded content original y a la campaña más efectiva en radio. Un triplete que reconoce no solo la estrategia de la campaña, sino también su impacto y claridad en el mensaje.
Este tipo de publicidad con causa demuestra que el marketing también puede tener conciencia social, y cuando la creatividad se alía con la ciencia, los resultados son tan efectivos como emocionantes. Ama Amazon acaba de abrir la posibilidad de crear anuncios completos sin cámaras, sets ni actores. Y las marcas están escuchando. Amazon Ads está ampliando el acceso a su herramienta de generación de video con inteligencia artificial, previamente solo disponible para ciertos anunciantes. Esta plataforma permite a las marcas crear anuncios en cuestión de minutos, utilizando únicamente la identificación del producto, que esto puede llevar texto, imágenes y el logotipo.
Así es, y la batalla por la eficiencia creativa en el mundo del marketing se intensifica. Mientras más marcas buscan ahorrar tiempo y dinero en producción, surge una pregunta clave. ¿Puede la inteligencia artificial capturar la emoción humana necesaria para vender un producto? Amazon apuesta que sí, pero algunos creativos publicitarios aún tienen dudas sobre la autenticidad y el impacto de los videos generados artificialmente.
Jay Richman, vicepresidente senior de productos y tecnología de Amazon Ads, afirma que la herramienta está diseñada para hacer accesible la creatividad audiovisual incluso para marcas con presupuestos limitados. Además, destaca la importancia del formato de video para comunicar mejor el valor de los productos anunciados.
Y el impacto es claro. Las herramientas de inteligencia artificial están democratizando la publicidad. Para pequeñas empresas y marcas emergentes, esto significa poder competir con gigantes sin necesidad de un equipo de producción, pero también plantea desafíos creativos y éticos. ¿Cuál es el rol de los humanos en el proceso creativo?
Amazon está incorporando más marcas a su ecosistema de medios mediante la diversificación de las capacidades de creación de contenidos multimedia y abriendo las puertas a nuevas ideas creativas.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque de noticias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial. Jorge, un privilegio tenerte en este espacio siempre y pues bienvenido.
Enrique, amigos del auditorio, un saludo enorme para todos ustedes. Hoy quiero compartir una reflexión sobre un tema crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial, la inclusión de las lenguas con pocos recursos digitales. Imaginemos a Mina, una joven maestra en una comunidad rural en África, o podría ser en América Latina, en Asia, que habla su lengua materna. En este caso, vamos a pensar en el suajili. A pesar de su dedicación, enfrenta dificultades para acceder a recursos educativos en su idioma, ya que la mayoría de las herramientas tecnológicas están diseñadas en inglés. Esta barrera lingüística limita las oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes y siempre va a estar perpetuando la desigualdad educativa. Recientes estudios han destacado varios obstáculos en el desarrollo de los modelos de lenguaje para idiomas con escasa representación digital. En primer lugar, hay una gran falta de datos. Menos del 5% de las aproximadamente 7.000 lenguas habladas en el mundo tienen una presencia significativa en línea, lo que dificulta el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. 2. Representación cultural limitada, es decir, los modelos existentes suelen carecer de comprensión de los contextos culturales específicos de estas lenguas. El tercer punto es la evaluación inadecuada, es decir, las métricas utilizadas para evaluar la eficacia de los modelos de inteligencia artificial están predominantemente centradas en el inglés, lo que no refleja adecuadamente el rendimiento en otros idiomas. El cuarto punto es el riesgo de exclusión, es decir, la falta de herramientas adecuadas para lenguas con pocos recursos para ampliar brechas digitales y sociales existentes. Y el quinto y último punto es el tema de estas iniciativas emergentes. Proyectos como el de Sarvam AI en la India buscan desarrollar modelos de lenguaje adaptados a idiomas regionales, promoviendo la inclusión lingüística. Desde la perspectiva de la ética de la comunicación digital, es fundamental garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial no perpetúe desigualdades existentes. La centralidad del ser humano implica reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural. Es esencial que las tecnologías emergentes se diseñen considerando las necesidades de todas las comunidades, promoviendo la equidad y la justicia social. Recuerden que nos pueden seguir para este y mucho más temas de cómo aplicar la inteligencia artificial con responsabilidad en las redes sociodigitales, donde me encuentran como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Los invito a seguirme.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Ricardo Bolaños, CEO de ABC On, y nos platicará sobre su libro, Al que madruga, la inteligencia artificial lo ayuda. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my
en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita. Este es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos puedes escuchar también a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y esta mañana, el enorme gusto de saludar en estos micrófonos a Ricardo Bolaños. Él es experto en inteligencia artificial aplicada a negocios y se dedica a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. Se ha especializado en el uso de esta tecnología para mejorar la productividad de las empresas. Aborda temas de innovación, emprendimiento, compliance, gobernanza, legislación, ética y seguridad en la inteligencia artificial. Es ingeniero en sistemas electrónicos y maestro en administración por el TEC de Monterrey. Tiene una maestría en negocios internacionales en The Thunderbird en Estados Unidos y estudios de doctorado en la Universidad Antonio de Nebrija en España. Está certificado como oficial de cumplimiento, ha cursado 6 diplomados, diversos cursos en México y en el extranjero de diversos temas. Pertenece al grupo de expertos de la OCDE para gobernanza de la inteligencia artificial, al grupo de expertos de la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial, la ANIA, y al Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia ISO 56000. Ha impartido conferencias de inteligencia artificial en la ANIA, en Coparmex, en Canaco, en el Colegio de Contadores Públicos, en el Instituto Mexicano de Contadores, en el IMEF, en el EBC, en el Top Compliance y otros canales virtuales. Ha sido catedrático de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, del ITAM y también del UMIM. Es conferencista internacional, escritor de artículos y libros, instructor, catedrático y además triatleta. Él es presidente de ABC On. Ricardo, me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días.
Enrique, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a tu programa.
No, bueno, pues un privilegio tenerte aquí y además muy agradecidos con este obsequio musical que has traído para toda nuestra audiencia. Esta canción emblemática, esta canción que todos identificamos, We Are the Champions, Queen, y compártenos por qué te gusta tanto.
Fíjate que en este caso la quiero enfocar a este tema de inteligencia artificial, porque me parece que we are the champions, los humanos somos los champions, esforzándonos, aprendiendo, desarrollándonos, Y ese es el enfoque, We Are the Champions. Y creo, Enrique, que es algo que no debemos de perder. No debemos de perder nuestra ubicación en esta era de la inteligencia artificial.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues siempre un privilegio tenerte en este, que es tu espacio y lo sabes. Y para mí es un honor el que pues hayas aceptado esta entrevista, recién publicado este libro que tengo en mis manos y que se titula Inteligencia Artificial, pues con esto que dice, al que madruga la inteligencia artificial le ayuda. La inteligencia artificial explicada con sabiduría popular. Cuéntanos, pues, ¿cómo nace esto, Ricardo?
Fíjate que hace muchos años, por ahí del año 2000, llevé una materia en la maestría que se llamaba creatividad. Y de trabajo final le dije al profesor, oye, a mí me gustaría hacer un libro que hablara del refrán y de enseñarle a los microempresarios cómo administrar usando refranes. Me dijo, fabuloso, haz el trabajo final, me parece un muy buen tema. Yo fui criado con refranes y muchos probablemente de los que nos hayan escuchado fuimos criados con refranes. El refrán no lo tienes que explicar. Es sabiduría popular que lo entiendes, lo aplicas, lo usas y lo replicas sin necesidad de estudiarlo. Es parte de la sabiduría popular. Y en aquel tiempo escribí un libro que se llamó Administración por Refranes, por ahí del año 2000. Y ahora, retomando el tema de inteligencia artificial, me pareció muy propio y muy acertado en este momento tomar el tema ahora para enseñarte inteligencia artificial, pero usando refranes.
Oye, me encanta este espacio que dice que los refranes son cápsulas culturales de sentido común. Nos enseñan a desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Bueno, pues ahí hay una parte importante y este libro nace pues de esa convicción profunda de que la inteligencia artificial no solamente es para científicos, ¿verdad, Ricardo?
Correcto, y tomando la frase que decías, pues no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, ahí yo no te tengo que explicar que, oye, ten cuidado, no todo lo que brilla es oro, rápidamente prendes las alertas. Y entonces, ¿qué te explico con ese refrán? Pues cuidado con lo que te ofrecen, porque a lo mejor te ofrecen cosas que no son ciertas, a lo mejor te ofrecen cosas que no te van a cumplir lo que te prometieron. Y entonces, así, de manera muy simple, con refranes, los voy llevando en este camino, porque además el refrán, digo, nosotros en México, pues pareciera que es nuestro, pero prácticamente en todas las culturas que estudié de la antigüedad, en culturas viejas, existen los refranes.
Ok. Y bueno, pues explicar la inteligencia artificial con refranes, pues no es un juego de estilo ni una ocurrencia, es una estrategia pedagógica.
Totalmente de acuerdo, Enrique. Y fíjate que mucho es mucho más fácil aprender algo nuevo si naces de algo que ya sabes. Y esto, por ejemplo, bueno, a partir de los refranes, si yo te digo, oye, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces yo te estoy diciendo, ponte a estudiar inteligencia artificial. O sea, no es por diablo, es por viejo. Es que ya tengo más de 40 años. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vas a aprender. Si yo te digo, es que el que es perico, donde quieres verde. O sea, si tú eres bueno en lo que haces, también vas a ser bueno en otros espacios. Y eso es un poquito el tema precisamente de quererles enseñar con esta sabiduría popular.
Oye, pues, en tus palabras, y lo tomo textual, usar refranes no significa simplificar en exceso, significa traducir con elegancia. Y tú lo has hecho de manera magistral en este libro, Al que madruga, la inteligencia artificial lo ayuda. Y bueno, pues vamos a hablar de esto en un momento más. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten. Vamos a escuchar en este momento cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también a través de iHeartRadio para tus dispositivos digitales. Esta mañana el privilegio de conversar con Ricardo Bolaños. Y gracias, Ricardo, por traernos este segundo regalo musical, Always on My Mind, este grupo de los Pet Shop Boys. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Pues mira, de entrada creo que la letra es envolvente. Digo, desde el título, ¿no? Ves más, ni siquiera necesitarías conocer la letra. You were always on my mind. O sea, es impactante esto. Pero aquí yo lo quiero enfocar otra vez al tema de la inteligencia artificial. Ya está en todo. Aquí la gran diferencia, Enrique, es sabemos que lo usamos o no sabemos que lo usamos. Y esto es algo bien importante y precisamente parte de la idea en el libro es que pueda yo llegar a concientizar a través de refranes que logres aprender un poco acerca de la inteligencia artificial, pero sobre todo a usarla y entenderla, no hacerla, no a programarla, no a desarrollarla, porque eso es otra arena completamente diferente y eso lo dejamos para los científicos, para los ingenieros, para los tecnólogos.
Así es, Ricardo. Y bueno, ¿qué has identificado que es uno de los mayores obstáculos en todas estas clases, estos cursos, todos los talleres que tú impartes, los seminarios, ante personas que finalmente le tienen miedo a la inteligencia artificial, a exponerse a ella, a trabajar y utilizarla en su vida cotidiana, Ricardo?
Fíjate que yo comento que estamos viviendo una infoxicación, que es una intoxicación de información. Uh-huh. No, hay mucha prensa, hay muchas redes sociales, hay mucho Hollywood, en el caso de inteligencia artificial.
Mucho.
Y tú, lo más interesante, Enrique, es que tú lo ves y dices, sí, sí es cierto, o sea, la Matrix se va a apoderar de nosotros. Ves otra cosa, lo ves, claro, sí es cierto, o sea, eso va a pasar. Ves otra cosa y dices, claro, sí es cierto, eso va a pasar. Y entonces no dimensionas y te vas casi siempre a dos extremos. O estás con mucho miedo de que algo catastrófico vaya a pasar, o uh-huh. crees que no va a pasar nada y son puros cuentos de la gente que está manejando esto. Sin embargo, un poco la idea de entrar con esta parte de refranes es precisamente eso, entrar y yo decirte, mira, al buen entendedor pocas palabras. Directo a lo que vas, preguntas lo que es, te va a contestar lo que es, así, simple, ¿no?
Claro.
Y de esa forma, Enrique, pues va, la persona, le quitas una parte de miedo, dice el refrán, ya me lo sé, me lo enseñaron en mi casa, mi mamá, mi abuela, quien sea de la casa. Entonces lo conoces y lo desarrollas a partir de eso. Entonces es muy fácil incorporar algo nuevo a partir de un conocimiento que tienes casi innato y de manera pues experiencial a final de cuentas, ¿no?
Ricardo, hemos escuchado mucho del tema de todo lo que viene con la inteligencia artificial, mucho miedo a esta transformación que, como en la revolución industrial, pues bueno, desplazó a muchos seres humanos, sobre todo en prácticas rutinarias o repetitivas. Explícanos desde tu punto de vista por qué la inteligencia artificial no reemplazará a los seres humanos.
Es un tema recurrente, Enrique, y además es una reflexión que acaba siendo muy profunda. Pero me voy a la parte más simple. Todas las revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, o la cuarta o quinta revolución digital, que ya no le están diciendo industrial, claro que acabas con puestos de trabajo, eso es un hecho. Todas las revoluciones industriales han terminado con puestos de trabajo, han generado desempleo. Y aquí la pregunta, pues, de reflexión es, ¿para qué voy a inventar o descubrir o configurar una nueva tecnología si no va a ser para hacerme la vida más fácil? Entonces aquí, pues, con la inteligencia artificial no es la excepción. ¿Cuál es probablemente la gran diferencia? La electricidad nos cambió diametralmente nuestra forma de vivir, de estudiar, de relacionarnos, de trabajar, de todo. Encima de la electricidad vinieron las computadoras personales, encima el internet, encima la comunicación móvil y encima la inteligencia artificial. Entonces, de alguna forma, y ninguna ha sido revolución aislada, o sea, han sido cambios bien profundos,
claro.
Pero se va montando uno encima del otro de tal manera que entonces se hace algo muy, muy explosivo, que es lo que hemos vivido. Ahora, ¿por qué la inteligencia artificial no va a sustituir al humano? Por una razón bien sencilla. La inteligencia artificial en sí no piensa, imita. No tiene un aspecto crítico. No tiene tampoco una parte de espiritualidad, una parte moral, no tiene una parte de ética propia. Todo lo que tiene es conocimiento adquirido a partir de información que se le ha estado alimentando.
Claro, la
Esa parte
famosa
de
data.
todos los datos que le ponen, claro, por supuesto, te da muy buena información. Y si nos vamos tomando tu comentario de data, Enrique, tenemos los datos. La organización de los datos nos genera información, la explotación o generación de hallazgos a partir de la información nos genera conocimiento, y ahora el problema es que la inteligencia artificial nos está generando conocimiento. Por lo tanto, yo tengo que subir un escalón para usar ese conocimiento a mi favor en lugar de yo generarlo, y entonces usar sabiduría mezclando ese conocimiento generado por la inteligencia artificial, mezclando mi conocimiento experiencial, mi conocimiento sensorial, mi sexto sentido, por así decirlo, y entonces estar un paso arriba de la inteligencia artificial de tal modo que en lugar de verla como un enemigo, pues sea un asistente de tiempo completo al nivel que yo quiera.
Claro, y bueno, pues tú hablas en uno de los capítulos que la inteligencia artificial podrá imitar la forma, pero no el fondo. ¿A qué te refieres eso cuando la comparas con el ser humano, Ricardo?
Sí, por ejemplo, si yo le digo a una herramienta de inteligencia artificial, yo entro y le digo, oye, me siento muy triste, me siento deprimido, ya no sé qué hacer, no tengo ganas de nada. Me va a decir, oye, gracias por compartir lo que me dijiste, pero creo que tienes que ver las cosas buenas y tienes que ver. Y me va a dar una contestación y unos argumentos, la realidad es que muy buenos, pero no siente nada.
Eso
No,
es.
si yo llego contigo, Enrique, y te digo, y me siento súper mal, pues probablemente me des un abrazo y antes de decir nada, me digas, no te preocupes, aquí estoy, somos amigos. Esa parte empática humana
Sí.
es algo que las herramientas de inteligencia artificial no van a llegar, aunque hay muchos que están diciendo que sí llegan. Yo la verdad es que esa parte empática, sensorial, más espiritual, arriba de lo que es el cerebro como tal, está bien complicado que lleguen.
Lo mencionas que sentir, cuidar, intuir y decidir con valores será algo que finalmente pues no se ve en el horizonte próximo.
Es correcto, Enrique. Fíjate, en un estudio publicado en el World Economic Forum del 2025, recién publicado, preguntan cuáles son las habilidades más importantes para los trabajadores y salieron 26 habilidades, de las cuales 21 habilidades son humanas y solo 5 eran tecnológicas. Las tecnológicas, claro, aprender tecnología, conocer de inteligencia artificial, aprender prompting, pero las humanas era tener empatía, saber comunicarte, poder resolver problemas, poder tener un pensamiento crítico. Eso es algo que debemos de desarrollar y aquí es donde viene una clave muy sutil, Enrique. Yo necesito desarrollarme como humano montado en la inteligencia artificial y esa es la clave. No tenemos que verla como un enemigo, tenemos que verla como un amigo que nos va a ayudar a desarrollarnos porque tiene el potencial para eso, ¿no?
Hay que ser conscientes de lo que la capacidad de la inteligencia artificial tiene y que obviamente pues la velocidad y la capacidad de procesamiento de datos nos impresiona mucho. Pero pues también está esta otra parte que bien mencionas, la parte humana, la parte sensible, y que pues bueno, unido a esta fórmula que tú tienes de ayudarnos a entenderla a partir de refranes, compártenos por favor cuál ha sido uno de los refranes que en esta obra, en este libro que tú plasmas, muchos de ellos, sientes que te ayuda a entender más la relación entre ser humano y lo que tú explicas con inteligencia artificial.
El de Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
A ver.
Ese es uno que repito para decirle, espérame, no estás viejo, estás diablo. Y con eso puedes desarrollarte, ¿no? El otro que les digo, dicen, oye, perro nuevo no aprende, perro
Maroma.
viejo, perdón, no aprende trucos nuevos.
Trucos.
Le digo, ¿de dónde lo sacas? Quien te lo está diciendo es alguien que piensa así. Tú no puedes, si tú no piensas así, tú puedes lograr eso. Perseverancia, ¿no? Gota a gota se va llenando el cantarito. No se trata, Enrique, de que hoy escuchas el programa, te pones a hacer algunos prompts de inteligencia artificial y ya mañana la manejas de maravilla. Es poco a poco, como todo en la vida. Las cosas humanas son poco a poco. Las cosas tecnológicas pueden ser rapidísimo, pero ahí es donde no tenemos que confundirnos de nuestro mundo interior como humanos con el mundo exterior de la tecnología. La tecnología puede ir rapidísimo, pero nosotros vamos poco a poco, tenemos que asimilarlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que las relaciones humanas valen mucho como para darle su tiempo y su maduración a todo.
Y tú que pues estás dedicado como experto asesor a trabajar con empresarios de alto nivel, a trabajar con consejos de administración, con empresas familiares, pues ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que tú haces al momento en que pues tiene que intervenir la inteligencia artificial en la toma de decisiones, por ejemplo, frente a algún problema dentro de la empresa en donde pues cotidianamente los factores son completamente diferentes porque el entorno varía? ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones que tú le haces a los administradores o dueños de empresas hoy en día para el uso de esto?
Buenísima pregunta, Enrique, y creo que es uno de los puntos. Ahora sí que ese es justo el enlace que de estar en gobernanza me llevó a meterme de lleno a la inteligencia artificial. Yo les digo, bueno, tú como dueño de empresa, como consejero, no sabes todo. Sería imposible que supieras
Claro,
todo.
claro.
Y de hecho, nadie de nosotros sabemos todo,
No.
pero yo sí puedo hacerle preguntas a una herramienta de inteligencia artificial y decirle, hoy, oye, hoy vamos a discutir sobre este tema. Dime cómo está el tema de mercadotecnia. Oye, dime qué es mercadotecnia digital. Dime si yo, oye, yo me dedico a vender pinturas no industriales. ¿Me puede servir poner anuncios de mercadotecnia digital? O sea, literal, todo lo que se te ocurra preguntar, lo puedes preguntar y te va a dar el conocimiento. Y ya que te den esa primera fase el conocimiento, le puedes decir, oye, ahora compara este escenario contra este otro, contra este otro, y creo que ese es un muy buen desarrollo.
Pues ahí hay una fórmula práctica con un ejemplo muy sencillo. Seguramente hay prácticas mucho más complejas que dentro de la administración de una empresa, un negocio, la conformación de las decisiones en un consejo de administración, en un board se deben de tomar. Pero pues bueno, hoy la inteligencia artificial, como bien lo mencionas, Ricardo Bolaños, pues es precisamente una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para regresar con esta interesante charla. Y antes escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Time.
Llegamos al bloque final del programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en esta mañana donde tengo el privilegio de conversar con Ricardo Bolaños, experto en temas de gobernanza y también de inteligencia artificial, y bueno, pues además autor de este libro que se llama Al que madruga la inteligencia artificial le ayuda, la inteligencia artificial explicada con sabiduría popular. Estamos transmitiendo desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, Ricardo, pues un tercer regalo musical padrísimo que has traído para toda nuestra audiencia. Otra vez el grupo de Queen, pero ahora con Don't Stop Me Now. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, primero es casi que el himno, ¿no? No me detengas, déjame seguir y seguir. Esto es algo que los innovadores y los emprendedores lo van a sentir todo el tiempo. Pero en este caso, quiero decir a cualquier persona, métanse a usar inteligencia artificial, pruébenla, equivóquense. Eso. Ahora tienen que pensar, quiero equivocarme para aprender. No nada más digan, quiero equivocarme para aprender. Y su cerebro rápidamente va a decir, tengo permiso de equivocarme, pero algo tengo que aprender. Y entonces va a cambiar ese marco mental que van a tener y van a empezar a aprender muy rápido porque se van a equivocar. Todos nos equivocamos y como son tecnologías tan nuevas, nos equivocamos más. Entonces, tomen esto, no se detengan, sigan, porque ese es precisamente uno de los puntos clave para aprender inteligencia artificial.
Bueno, y pues muchas gracias por este gran consejo en paralelo a esta gran canción. Y cuéntanos, pues, ¿cómo se ha dado este entorno de la inteligencia artificial, el trabajo y precisamente lo que nos estás mencionando, la adaptación al cambio?
Fíjate que esto es bien interesante, Enrique, porque históricamente se ha estudiado mucho cuáles son los factores clave de éxito para la evolución de trabajo, la evolución de las especies. Y la realidad es que se ha llegado a la conclusión por diferentes autores en diferentes ámbitos que lo más importante es la adaptación. Charles Darwin decía que no son los organismos más fuertes los que sobreviven, sino los que mejor se pueden adaptar. Y lo mismo ha pasado en las revoluciones industriales. Quien no entendió el cambio se quedó atrás. Lo mismo está pasando con esta nueva revolución de inteligencia artificial. Y aquí lo que tenemos que hacer es meternos, una frase ya muy trillada, que dicen, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Tu trabajo te lo va a quitar a alguien que sepa inteligencia artificial.
La diferencia entre quedarse fuera o seguir adelante no es la edad, es la actitud.
Totalmente, porque realmente pues lo que tienes que ver es una golondrina no hace verano. Entonces, que te salga una cosa mal no implica que todo vaya a salir mal. Y que a alguien le haya ido mal no implica que a ti también te vaya a ir mal. Y entonces te sigues, te vas adaptando, te vas desarrollando. Y mucho parte de la idea medular del libro, Enrique, precisamente es darte no solo la parte de sustento del por qué y el cómo y el refrán. Y digo, también vienen al final de cada capítulo ejercicios prácticos para que prácticamente lo copies y veas a ver qué sale. Porque pues me parece que es importante que estos libros sean prácticos a final de cuentas, ¿no? Hay veces que un libro, pues digo, a final de cuentas es un libro, pero ese enlace con la parte práctica me pareció muy importante el manejarlo.
Ricardo, tú lo has dicho y la verdad es que me parece importante que lo entendamos. Este efecto de lucha, de competencia, no se trata de competir contra las máquinas, sino de evolucionar junto a ellas, entender capacidades, aprovechar ventajas y pues rediseñar nuestras habilidades humanas para pues poder seguir avanzando.
Totalmente, yo les pongo el ejemplo siempre de la movilidad. El humano tiene que resolver un problema de movilidad. En su tiempo caminábamos, después con caballos, luego carretas, luego carros, luego autos,
carros eléctricos,
rápidos, autos eléctricos, cohetes, ¿no? Y nadie en su sano juicio diría, no, yo no quiero competir contra un auto, yo me voy corriendo, le tengo que ganar. Ni siquiera se pensaría. Con las herramientas tecnológicas digitales de inteligencia artificial, acaba siendo algo similar, nada más que tenemos que contextualizarnos, porque, pues otra vez, hay muchos mitos alrededor de todo esto.
Y bueno, pues en estas enseñanzas que nos da precisamente el trabajar a partir de, pues, la sabiduría popular, como tú le llamas, a través de los refranes. Es una fórmula fácil. Y bueno, Ricardo, compártenos, por favor, dónde podemos conseguir este libro.
Enrique, el libro está en Amazon, está en formato digital, incluso tiene una opción que si tienes alguna suscripción ahí de Unlimited, puedes leerlo sin pagar nada
Qué bien.
como tal, y también está la opción de traerlo en pasta blanda, ¿no? Lo puedes comprar y te lo mandan, y bueno, pues ahí está el tema, lo puedes ver, lo puedes. A mí me gusta mucho leer en papel, leo mucho en digital, pero me sigue gustando mucho leer en papel. De hecho, lo prefiero, ¿no? Porque rayo y pongo apuntes y pongo notas, pongo post-its y Pero aquí digo, lo más importante, independientemente de que fuera en papel o digital, digo, creo que lo importante es que lo tomen y que lo usen, Enrique,
Eso.
que lo usen, porque tiene una parte práctica bien fuerte el libro, que es bueno. Está, como te decía, está en Amazon a la venta.
Muy bien, pues al que madruga, la inteligencia artificial le ayuda, Ricardo Bolaños, y pues un privilegio haberte tenido en el programa este día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Un privilegio estar contigo. Muchas gracias a Grupo ASIR y a todo el equipo de 88.9 Noticias.
Muchísimas gracias a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante de nuestro programa, a todas y todos ustedes que nos siguen y nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.